Lunes comienza la labor de nosotros como pastores, o quizás usted está en su casa haciendo los deberes de su casa, las hermanas, o estamos en nuestro trabajo y viene una persona y nos dice: tengo un problema, mi esposo está tan irritable, tuvimos problemas anoche. ¿Y qué tiempo tú tienes de casado? 2 meses. Wow, están todavía en luna de miel y se ha puesto un poco amarga. Seguimos el día, martes, y viene otra pareja y dice: tenemos dificultades. Mi esposa está demasiado peleona. Él no quiere atenderme, no me respeta. ¿Cuánto tienes de casado? 10 años. Miércoles, otra pareja viene y dice: no nos entendemos, ya no nos amamos. Así. ¿Y cuántos años tiene de casado? 50 años. Lamentablemente el pecado no tiene edad. Y uno pudiera entender, bueno, que ya son 50 años de casado, ya se cansaron de estar juntos. No, yo creo que la Biblia dice que es hasta que la muerte los separe. Eso no es un contrato de 50 años, a los 50 años tú estás libre para irte. Es un pacto de por vida. Y entonces, cuando nosotros vamos a aconsejar a las personas, nosotros debemos, lo que tenemos a la mano es lo que Dios nos ha dado, la palabra de Dios. Y entonces, a pesar de que en muchas ocasiones tenemos que repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, dice Pablo: no me es molesto repetiros siempre las mismas cosas. No hay originalidad, pero lo que Dios suple siempre es la misma medicina. Y este es uno de los temas más importantes en la vida de la consejería, porque de 100 casos, de 10 casos que usted ve, o de 10 casos que usted le llegan, o tiene la oportunidad de ayudar a otros, hay 8 que son de esta naturaleza, y quizá más alto. Hay meses que solamente usted va a ver problemas. Y sucede entonces que en el día jueves, quien va a decirle a otro que tiene un problema es quien aconsejó el día lunes a la otra pareja que te había recién casado. Porque no, por nosotros estar en la posición de aconsejar en un momento dado, no quiere decir que no estemos en la posición de ser aconsejados en otro. Y así Dios nos conceda la misma humildad para cuando podemos ofrecer, necesitemos recibir, y así lo hagamos. Entonces necesitamos repetir la palabra de Dios una y otra vez. Y entonces tengamos en mente que lo que vamos a ver aquí en adelante, a pesar de que son cosas que hemos visto, tratemos de ver, y es nuestra oración que el Espíritu pues ilumine sus corazones y los aplique en su caso particular y en las personas que ustedes conocen, porque lo debemos ver aplicándolo a nosotros, primero, y segundo, cómo vamos a aplicarlo a otro. No lo veamos como una predicación, sino como un modo de compartir juntos, porque todos estamos aprendiendo en esto. Todos estamos aprendiendo cómo vivir juntos, cómo ser sabios, cómo someternos, cómo amar. Entonces, ¿dónde comienza toda la historia del matrimonio? Génesis. Tenemos que siempre comenzar ahí. Entonces, vemos que el principio de Génesis nos ayuda a entender con propiedad los diversos roles en el matrimonio. Y lo primero que vamos a ver es la manera única en que el hombre fue creado. Dice Génesis 2, 7 y 8, dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, hay, en cuanto al hombre, lo primero que tenemos que ver es que Dios lo creó de una manera especial. No en cuanto a su creación de la manera en que parece que descendió y formó el polvo con sus propias manos y lo hizo de manera especial, soplando aliento de vida en sus narices, no solamente en eso, sino también en, primero, el señorío. Una de las cosas en las cuales Dios hizo al hombre semejante a él, en que él tiene señorío y dominio sobre toda la creación. Dios le dio la potestad al hombre de tener dominio sobre todo. Así que el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios de ser dominante, subyugar, debe conquistar, debe señorear sobre toda la creación. Entonces, la segunda cosa que vemos en este texto es que el hombre y la mujer fueron creados iguales. Ayer mencionábamos eso. Están al mismo nivel. Están al mismo nivel de semejanza a Dios. Están al mismo nivel de responsabilidad delante de Dios. Están al mismo nivel de dignidad delante de Dios. Y nosotros debemos entender eso cuando nosotros aconsejamos, porque en particular nosotros los hispanos, porque venimos de un contexto machista. En nuestro contexto, muchas veces ocurre que nuestros padres en el pasado, no siendo creyentes, le enseñaban a sus hijos que él es el macho de la casa y que él tiene derecho a hacer lo que él quiera, aunque no se lo diga directamente, el hijo lo ve con su ejemplo. Además, el padre muchas veces lleva al hijo a hacer cosas que él hace o lo enseña a estar preparado para cierta situación para cuando se case, porque no puede pasar vergüenza en esa primera noche. Él tiene que tener experiencia. Y entonces así comienza una educación equivocada, la cual no es bíblica. En el corazón de la masculinidad madura yace un sentido de responsabilidad benevolente de dirigir, proveer para y proteger a la mujer en maneras apropiadas a las diferentes relaciones del hombre. Dice John Piper, ¿en cuál es la diferencia? En acerca de la masculinidad y la femineidad. Y vamos, en esta mañana vamos a tocar algo acerca de la masculinidad, porque en verdad es algo que es necesario y es una situación en la cual en nuestra época se ha presentado que ha decaído mucho la masculinidad bíblica. Y entonces en Génesis 2, 20 al 22, sigue relatando Moisés, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La visión popular en muchas ocasiones acerca de la creación de la mujer es que es inferior. Es inferior por causa de la caída. Y es uno, comenzamos a pensar cómo es posible que se pueda llegar a pensar eso. No debemos extrañarnos de los pensamientos que un corazón corrompido como el nuestro puede hilvanar. Y es la noción de algunos en esta época es que la subordinación de la mujer es por causa de la caída. Y algunos dicen esto, que Dios revirtió esto cuando Cristo vino. O sea que en la redención ya la mujer no tiene que someterse. Entonces, Pablo dice otra cosa. Pablo nos enseña que porque Adán fue creado primero, el hombre tiene una situación o una posición diferente. Hay un rol diferente. Y esto se arguye muchas veces cuando hablamos acerca de la eliminación de la diferencia de roles después de la redención en Cristo, porque se arguye en este contexto el papel de la mujer en la iglesia. Entonces, no vamos a hablar de ese tema ahora, pero solamente estamos tocando las cosas que algunos creen. Y entonces, en ese sentido, en 1 de Timoteo 2:13 dice, Adán fue creado primero y después Eva. Entonces, el problema no es un asunto de caída, es un problema de creación. Dios lo creó de esa manera. El hombre fue designado para liderar, para suplir, para proteger, dar seguridad, y la fortaleza del hombre es para eso. Y esas cosas el pastor John MacArthur la comenta en Diferentes por Diseño. Dice también otra cita acerca del pastor John Piper. En el corazón de la femineidad madura yace la libre disposición a recibir, afirmar, nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos en maneras apropiadas y distintas a las relaciones de una mujer. Entonces, el hombre fue creado con un fin y eso está entrelazado en el ADN de nuestro ser. por más que nosotros no queramos,